Vamos a empezar un poco recorriendo la historia de la música tropical, un poco citando a Corín Aronian, el musicólogo que nos asesoró mucho en esta historia, ¿no? Que es un fenómeno bailable que paralelamente se da en toda América Latina. Y tiene que ver con dos factores. Uno, el mestizaje con lo africano, lo que hace que se genere una subcultura mal vista por el establishment. Y muy africanizada, pero se va adaptando a la idiosincrasia de cada lugar. En las décadas del 30 y el 40 se adquiere una importancia muy grande la música afrocubana de exportación, representada básicamente por los señores que estamos escuchando ahora, los Lecuona Cuban Boys, que después se transformaron en los Habana Cuban Boys, que supieron venir a Uruguay a animar los carnavales, bailes, etcétera, etcétera. Era una época de mucho auge, donde tenías desde Celia Cruz, los cinco latinos, no sé, acá tocando en esta radio, por ejemplo, en las fonoplateas. Después vino la rumba de exportación y la conga, con el mambo de parte de Estados Unidos, de Damaso Pérez Prado. Y luego está la etapa del cha-cha-cha, en la segunda parte de la década del 50, en donde se suma lo afrocubano, que empieza a generar como muchos hijitos en varios lados. En nuestro país, el padre y precursor señalado por todos es el señor Pedro Ferreira, la orquesta Cubanacán, que eran unos morenos que tocaban candombe y música tropical, y al parecer arrastraban gente de un baile para otro, que era impresionante, y rompían todo. Y ahora estamos escuchando un poquito de una de las canciones conocidas, que las canciones más conocidas del cancionero afro-uruguayo Birincuyamba, La Llamada, son todas de Pedro Ferreira, que incluso La Llamada fue grabada hasta por Serrat. La han tocado todos los músicos uruguayos que tocan, que alguna vez tocan algo de candombe, siempre terminan cayendo en esas canciones de Pedro Ferreira, que realmente dejó en sus pocos años de vida útil, porque después tuvo un ataque de hemiplejia que lamentablemente dejó un poco la actividad musical. Pero en esos pocos años dejó como un legado muy grande, del que se sigue surtiendo el repertorio hasta hoy en día de muchos músicos uruguayos. Vamos a escuchar ahora un testimonio de Benjamín Arrascaeta, fundador de la Sonora Cienfuegos. Hoy en día es el director de la comparsa Lumbé, que siempre está compitiendo en los primeros lugares en La Llamada, sobre que él sacó la Sonora Cienfuegos, sobre qué significó Pedro Ferreira para él.
Nosotros a veces nos colamos, el suscrito se colaba a veces los bailes, porque era menor, para ver también a Pedro Ferreira, ¿no? Yo nunca vi ninguna orquesta que arrastrara tanta cantidad de gente, ¿no? O sea, los bailes, cuando Pedro Ferreira actuaba, los que estaban cerca perdían siempre. Y cualquier baile te llevaba arriba de 2.000, 3.000 personas.
Le llamamos arrastre en aquella época, sí. Nos decíamos entre muchachos, qué arrastre que tenía Pedro Ferreira.
Sí, sí, sí,
todos
sí.
Los bailes, como todo, ¿no? La gente lo seguía con eso, y el final de fiesta de él eran los candombes, que arrasaba con todo, ¿no?
Ese arranque de canción parece blues de los 20, ¿no? Blues de raíz.
Exactamente, son esos sonidos de...
El Delta, blues del Delta, ¿no? Sí. El Mississippi.
De las grabaciones de esa época de Johnson, aquel que le vendió el arma
Robert
al diablo.
Johnson.
Exactamente. Bueno, estos son nuestros viejos blueseros, por hacer algún paralelismo.
Ahí está.
Vamos a hacer un poco de justicia con Pedro Ferreira, haciendo un poquito de biografía. Nace en 1910 en un conventillo de la calle Durazno, entre Magallanes y Gaboto. A los 20 años se va a Buenos Aires y de día vendía diarios y de noche cantaba tangos en los bares. En un momento llega a Buenos Aires de una compañía cubana, y Pedro conoce a Isaac Tantalora, con quien se hacen amigos, se queda en Buenos Aires con él y forman un trío tropical que empiezan a tocar en los boliches. Luego Pedro, en el 46, viene a Montevideo, ya que la madre estaba enferma, y la comparsa Libertadores de África lo invita a escribir para ellos, y escribe esta canción que estamos escuchando ahora, que se llama Tierra de Libres, que tiene una letra como muy política para la época, también reivindicando el tema de los derechos
de los afrodescendientes.
De los afrodescendientes. Y en la década del 50 después comienza a escribir para la comparsa Fantasía Negra, con la que se llenó de premios, y funda la Cubana Can, que era la orquesta que mencionábamos al comienzo, que es la que llenaba los bailes y llevaba multitudes con esa orquesta. Vamos a escuchar ahora a Lolo Viña de Sonora Palacio, escuchando cómo en sus primeros años de adolescencia se metían los bailes para escuchar a Pedro Ferreira.
Que a los 14 años tuve la posibilidad de poder ver desde lejos, ¿no?, a una de las orquestas que indudablemente marcaron, que fue Pedro Ferreira y la Cubana Can, en la cual, como tenía 14 años y no podía entrar a los bailes por el tema de edad, me metiera en la ropería y de ahí lo miraba, y bueno, pude disfrutar y palpar un poco la comunicación que tenía con la gente y cómo la gente vivía en esos momentos, ¿no? El tipo de música.
Bueno, ahora estamos escuchando, Juan, La Llamada.
La Llamada es esa canción que yo te decía que la toca medio pueblo.
Un estándar de candombe.
Exactamente.
A mí me sonaba, claro, a otro clásico que es el de Castillo, el de Llega al Baile, Llega
claro,
al Baile.
Tiene el tema que es de las grabaciones de esa época, ¿no? Que claro, tiene ese sonido que
el sonido,
que te lleva
un
por
poco
ahí.
El ritmo. Ahí está.
Exactamente.
Y candombe canción se lo llevaba por ese lado en aquel entonces, ¿no? Después.
Es una cosa rara, porque era la única orquesta que hacía candombe y uh-huh. música tropical. Todas las demás hacían música tropical.
Claro.
Cuando desaparece Pedro Ferreira, hay otra orquesta que se llama La Sonora de Oriente, que hay muchas de las grabaciones que tenemos ahora que son de La Sonora de Oriente, que hace un homenaje a Pedro Ferreira, todo con canciones de él, que es un integrante de la Cubana Can que se separa y hace esa orquesta. Pero después no hay orquestas que tocaran candombe, es uno de los grandes interrogantes.
¿Cómo lucían? ¿Cómo se vestían para las presentaciones?
Y por lo general el tema de la vestimenta era de traje, de smoking, de etiqueta. Bueno, seguimos escuchando a Pedro Ferreira con el tema Comparsa Sonora. Seguimos un poco como para liquidar la biografía, la corta biografía resumida de Pedro Ferreira. En el 63 se va de Fantasía Negra y funda Los Dandis Cubanos. Y ya en el año 64 sufre el ataque de hemiplejia que les mencionaba y fallece en 1980. Una de las sorpresas que me llevé en esta investigación, en la que agradezco al hijo Pedro Tavares, que es un escobero reconocido, que ha ganado varios premios como escobero en distintas comparsas, me estaba mostrando el poco material que tenía él, ¿no? Alguna foto, y en la pared tenía un cuadro con un disco de oro en donde estaban los nombres de todos los integrantes de la Cubana Can, y me encontré con la sorpresa de que a fines de los 50 estaba Rubén Rada cantando en la Cubana Can con Pedro Ferreira. Un tipo
niño sería,
¿no? Y sí, sería casi un adolescente, sí, un tipo que alguna que otra historia tiene,
claro,
en la música,
¿no?,
uruguaya, ¿no?
Totalmente.
No, es impresionante, porque después vas encarando otros mojones y el tipo está en la movida
aparece,
de jazz,
claro,
con los Hot Blowers y
entra con los Hot Blowers, después va a entrar con los Shakers en la movida beat.
Claro, y que eso fue una pregunta que al no poderlo entrevistar no se lo pude hacer, porque según tengo entendido no integró los Shakers por su color de piel.
Claro, sí, eso es lo que por lo menos relata Peláez en el libro de las Cuevas al Solís.
Exactamente, pero bueno, es otra de las interrogantes que quedará flotando en el aire. Vamos a seguir escuchando un fragmentito un poco de esta comparsa sonora, estas canciones que es raro escucharlas en la radio, y después seguimos con esta columna.
La comparsa ya se va, vengan todos a bailar, el candombe se formó, vamos todos a gozar, ya se va.
Seguimos citando al musicólogo Corio Naronian, quien nos decía que después de la Revolución Cubana, en el 59, se da el bloqueo de parte de Estados Unidos, y entonces los productos cubanos empiezan a sufrir problemas de comunicación y de llegada, ¿no? Entonces esos productos empiezan a ser sustituidos por otros países que también producen música tropical, como Puerto Rico, con el merengue, República Dominicana, y después la plena, perdón, de Puerto Rico y el merengue de República Dominicana, y después empieza a entrar la cumbia de origen colombiano, que se empieza a comercializar y adaptar a cada lugar. Entonces en cada lugar vos de repente escuchás que se hace cumbia, pero en realidad no es cumbia lo que se hace, es como una adaptación de la cumbia original. Ahora estamos escuchando al Combo Camagüey, de su primer disco, haciendo Suelta el Pollo Gavilán. Acá había un pequeño error en el guión, le pido disculpas al operador. Pero bueno, vamos a escuchar ahí un testimonio de Carlos Goberna, director de Sonora Borinquen. Está bueno cómo reflexiona él por qué armó la Orquesta Tropical mientras escuchamos su famoso tema Dos Gardenias. Pues no es suyo, es música existente de Centroamérica. Que él la versiona. Y bueno, a ver, ¿por qué él armó una orquesta tropical?
Yo, la escuela de samba duró más casi 3 años y la música brasileña gustaba mucho, pero de golpe cayó. Me parece que el fenómeno era de que el público no entendía el idioma, por más que las letras tuvieran mensaje en portugués, la gente no entendía lo que decía, y cayó de golpe. Y había un organizador de baile acá muy famoso de muchos años, Coco Bentancur, que me dijo: mirá, no te puedo traer más con la escuela de samba. Digo, yo, somos muy buenos amigos, está todo fenómeno, pero no rinde más el tema de la escuela de samba. Tenés que buscar de hacer otra cosa. Y bueno, con una opinión tan definitoria como era la de ese hombre, que era que de alguna manera daba el trabajo, contrataba, empecé a hacer la que hoy es la Borinquen, ¿no? Dejé la escuela de samba por ahí por agosto del 63, ahí empecé a ensayar el repertorio de lo que es esta orquesta, y el 28 de febrero del 64 debuté con la Borinquen.
Ese tipo de testimonio que nos encontramos bastante, sobre todo en la música tropical y melódica, nos hace un poco reflexionar entre los músicos que piensan como público a la hora de tocar y los músicos que piensan más como músico. Incluso Goberna mismo nos hacía la distinción: bueno, yo me moría con el tango en esa época, pero si yo hacía una orquesta de tango, como que no laburaba tanto y
no me llamaba Bentancur.
Claro, ¿no? Y se me iba a complicar el tema económico. Entonces, bueno, yo siempre antes de componer pienso como público, qué es lo que funciona y qué es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Que es como diferencias que encontré entre diferentes movidas y diferentes tipos de músicos.
De aquellos años, recuerdo sin igual, cuando alguna guajira.
Mirá, Juan, acá Kiko de Colonia dice: la vestimenta era de traje oscuro, no cualquier traje, tenía que ser negro, similar. Linda época, uno se sentía importante al ir a un baile, no lo cambio por nada, manda Kiko de Colonia, que pasé muy feliz el momento con mi señor.
Exactamente, era smoking negro, básicamente, los que estaban arriba del escenario, ¿no? Los que estaban abajo era rigurosamente la vestimenta de traje. Y eran momentos donde las orquestas principales eran animadoras de bailes, no se tocaba con discos, por ejemplo. La gente iba y bailaba cuando venía la orquesta, no existían las discotecas. Y las tropicales empezaron a alternar con las orquestas de tango, que les empezaron a sacar el trabajo, básicamente, claro. ¿No? Porque la orquesta tropical llegaba a una gama etaria más grande que las orquestas de tango, por lo menos eso nos decían algunos de los músicos. Nombres como Combo Camagüey, Sonora Borinquen, Cienfuegos, Rubén Darelli, Grupo Latino, junto a muchos otros, fueron protagonistas. Vamos a escuchar a Rodolfo Martínez de Combo Camagüey, que nos habla cómo estaban divididos en categorías los bailes en ese momento.
Vamos sentándonos, los locales de los bailes, a los efectos de la tarifa que cobraban los músicos, estaban divididos en categorías. Tercera categoría, segunda, primera, extra. Por ejemplo, para que tengas una idea, extra, la categoría extra eran el Parque Hotel, el Hotel Casino Carrasco, ¿no? Entonces te puedo decir que nosotros tocábamos desde bailes de muy buen nivel o fiestas de muy buen nivel hasta piringundines que te daba miedo entrar. Era muy lindo tocar en los bailes, en unos mejor que en otros. De repente ibas a un lugar y tenés un escenario ancho con lugar para poner viento a la orquesta, de repente ibas a un lugar donde había un escenario chiquitito y algún músico tenía que tocar abajo del escenario, o había un solo micrófono para todos.